Te doy la bienvenida a una nueva tertulia de Saber Comunicar y hoy es un día maravilloso porque tenemos de vuelta a Iñaki Arcocha. Bienvenido, querido amigo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Fernando. Pues aquí encantado, segunda vez, no será la última y repetiremos. Y para agradecerte esta segunda invitación, pues te he traído mi estrategia de soborno favorita para mis clientes.
¿Cómo es esa estrategia?
Unos chocolates suizos.
¡Oh, espectacular!
Esta vez en versión de
mil gracias.
Praliné, que están muy buenos. Y como no, pues hombre, te tengo que traer mi segundo libro.
Esto.
Mi quinto hijo, para
hombre,
que lo leas y lo disfrutes.
Te ha quedado muy bien.
Sí, la editorial, la
verdad es que
lo ha hecho
muy buena,
bien,
muy bueno, muy bueno.
Y la
dejamos por aquí, Los ricos no vienen de Marte. Me encanta porque de esto estuvimos hablando en el podcast anterior. Qué maravilla. Un café diario, 2 euros, si lo inviertes al 5%.
La frase mítica,
la
que
frase
me ha creado
que tan...
tantas cosas buenas y
totalmente.
Tantas cosas no tan buenas.
Me encanta cómo te ha quedado el tacto de esto, está muy bien hecho.
Sí, la verdad es que la editorialista ha hecho un trabajo increíble en la maquetación, en la portada, en todo, y está muy bien. Tú ya sabes lo que implica escribir, el esfuerzo y la recompensa de la gente que quieres y que te importa, que pueda leer algo que tú hayas manifestado y que hayas plasmado en un libro.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
Felicidades por publicarlo, por escribirlo. Es un gran trabajo, es difícil. Y que bueno, oye, me das para alimentar la mente y alimentar el cuerpo. Oye, Iñaki, con esto vas a tener que venir más todas las veces. Dejamos el libro en la descripción para quien quiera y los que nos estéis escuchando en Amazon, cualquier librería.
Sí, en Amazon y en Editorialistas se puede comprar.
Los ricos no vienen de Marte. Además, un libro, título muy chulo. Y hablando de esto, hoy tenemos temas financieros. Lo voy a dejar por aquí, así que la gente lo vaya viendo. Interesante, estábamos hablando, oye, ¿cómo podemos hacer una secuela buena de un programa que tuvo un éxito enorme, atroz, ayudó a muchísima gente, educó a muchísimas personas, entre ellas yo me incluyo en ese aprendizaje? Estamos hablando de desmitificar muchísimos mitos, muchísimos errores y muchas mentiras que existen en el mundo de la inversión.
Ahora continuamos con el podcast, pero antes, ¿sabías que solo uno de cada 5 oyentes llega al final de un episodio? Por eso, resumimos tus podcasts favoritos. Entra en nuestra web para saber más.
Antes hablamos fuera de cámaras, por ejemplo, los ingresos pasivos. Y aquí, ¿cómo es esto? Los ingresos pasivos, tenemos que vivir de rentas, vamos a tener pisitos que podamos comprar y con las rentas nos jubilamos, el sueño español. ¿Qué hacemos con esto?
Yo creo que lo primero que hay que decir a la audiencia para que lo entiendan bien es que no existen soluciones mágicas. No existen atajos, no existen fórmulas maravillosas que de alguna manera te solucionen toda la vida. No hay una pieza que encaje y solucione todos los puzzles. Todas las personas tenemos necesidades distintas, ambiciones distintas, puntos vitales distintos y patrimonios distintos. Entonces, al mismo tiempo, nos gusta mucho el mundo binario del camino fácil. Oye, haz esta dieta y vas a adelgazar seguro. Haz este ejercicio y vas a crecer seguro. Haz esta inversión y vas a ganar mucho dinero seguro. Depende. Depende de cuál es tu situación y depende de cuál es tu momento. Hay una de ellas, que es la que tú comentabas, que es el tema de los ingresos pasivos, como si fuera el final del camino. Oye, tú tienes una serie de pisos que vas ganando una serie de rentas y ya no te tienes que preocupar de si tu trabajo, digamos, corriente te da lo suficiente porque tienes ese ingreso pasivo. Esa es la parte bonita del cuento. Pero la otra parte, que también es muy real, es que no existen ingresos pasivos sin un mantenimiento activo. Porque esos pisos tienen problemas, tienen derramas, tienen sus momentos en los que no están ocupados, tienen sus pagos de impuestos y un larguísimo etcétera que te drenan energía, te drenan tiempo y que tienes que incorporarlo también a la ecuación. Yo lo hablo muchas veces con mis amigos y con mis clientes. Oye, no te hagas trampas al solitario. No me digas que has comprado un piso en 100.000 y luego lo has vendido en 200.000 y has ganado 100.000, porque no me estás teniendo en cuenta ni el tiempo que te llevó buscarlo, ni la remodelación, ni el coste, ni los impuestos, ni los meses en los que no estuvo alquilado si has incluido el alquiler en el importe final, y un larguísimo etcétera. Entonces, está muy bien, pero no es la solución final. Tú me comentabas, de hecho, que tú mismo lo estás viendo en tus carnes, lo estás sufriendo. A veces es un coñazo también tener unos pisos puestos en alquiler, porque además la ley cambia, ya de repente no lo puedes llevar en Airbnb porque han cambiado la ley y ahora tiene que ser, digamos, de larga distancia y un largo etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene que dejar de buscar como esa fase final, ese momento último en el que ya está todo bien, y darse cuenta que el mundo es dinámico, el mundo es cambiante y el mundo de las inversiones también. Entonces son piezas que tú vas incorporando a tu patrimonio, que vas aprovechando, pero que vas a tener también que ir actualizando y que ir de alguna manera mejorando y adaptando a tu situación vital, que también va a cambiar. No es lo mismo cuando tienes 30 años, que cuando tienes 40 y una familia, que cuando tienes 50 o cuando estás retirándote a los 70, a los 80. Ahí tu situación vital ha cambiado y por tanto tu patrimonio y tus inversiones también deberían cambiar.
Antes de sumergirse en el análisis de la liquidez y estrategias de inversión que se discutirán, es crucial entender cómo los ricos utilizan las rentas pasivas para cubrir sus gastos, no solo para obtener tranquilidad. ¿Cómo afecta esto a las decisiones de grandes inversores como Bill Gates y Michael Burry? La exploración comienza ahora.
¿Y por qué era? Porque se iba a retirar. Claro. Y quería dejar una cartera más líquida para el que entrara, aparte de que compró empresas aseguradoras, porque Berkshire Hathaway, la gente se olvida, es una aseguradora.
¿Ah, sí?
Aparte de un gran fondo de inversión.
¿Es una aseguradora?
Es una aseguradora. Berkshire Hathaway es un negocio principal, o el inicial con el que comenzó es una aseguradora. Entonces, a veces vende su cartera porque se ha comprado otra aseguradora, porque eso le da también rentas no pasivas, pero sí activas del negocio. A lo que voy es que no siempre la solución que parece la más evidente es la real y que tenemos que tener cuidado porque siempre tendemos a pensar en que va a pasar lo peor posible. Siempre. Ahora está con el tema de Michael Burry, que es uno
de
los...
Se ha ido.
Bueno, pero fíjate, Michael Burry, que es un tío que ganó muchísimo dinero con la crisis subprime, la crisis inmobiliaria de 2008, se hizo famoso con la película, Christian Bale fue el que lo hizo y tiene una historia increíble, es un tío además que luego descubrió que tenía Asperger, un genio. Entonces, los últimos tiempos la gente se ha fijado mucho en los movimientos que él hace. Que primero, son movimientos que tú solo lo sabes con el paso del tiempo, porque ellos tienen obligación en sus fondos de presentar, publicar su cartera a cierre de trimestre. Eso tú lo ves después.
¿Y esto es algo obligado a ciertos inversores o a ciertas
empresas? A ciertos hedge funds, que son como fondos privados grandes, tienen la obligación de presentar su cartera. Entonces, tú solo ves una foto al trimestre. No sabes si ha hecho movimientos porque sabe que va a presentar esa foto, que por supuesto que también lo hace. A veces
sí, claro, se maquillan antes de hacerse
la foto. El efecto final de año, uno de los efectos de rally navideño, es porque hay muchos otros fondos que solo tienen que presentar a final de año o que la foto final de año es la que más se va a ver porque es el cierre del año y psicológicamente es importante. Otra estupidez, porque a tu dinero no sabe ni qué día, ni qué año, ni qué mes es, pero de alguna manera tenemos que cerrar episodios y hay muchos inversores, que muchos gestores, mejor dicho, que quieren presentar una foto limpia. Limpia en el sentido de sin nombres controvertidos. Apostando por aquello que ha subido más para que se note que está. Eso tiene un efecto de compra en esas posiciones que lo han hecho bien, que es uno de los factores que explica el rally de año y por qué las bolsas tienden, tendencia, a hacerlo bien a final de año. Pero tú no sabes los movimientos que ha hecho durante el trimestre. Tú no sabes por qué está haciendo eso. Y luego es otra. Michael Burry predijo la crisis de 2008 en 2005.
En 2005 se adelantó tres
Perdió
años.
Dinero como un campeón durante tres años. Entonces yo a mis inversores y a mis amigos les digo... ¿Tú tienes, como llaman los yankees, los deep pockets, tú tienes ese dinero, esa liquidez para aguantar la pérdida? No, ¿verdad? Pues no te fijes tanto en lo que está haciendo. Porque incluso él, que fue de los pocos que lo adivinó con un timing muy malo.
Tres años.
Tres años. De hecho, él lleva tres años siendo negativo con la bolsa. Tres años. Tres años que este año va a ser más difícil, pero los anteriores el Standard & Poor's ha subido más de un 20%. Este año vamos un 16 y pico. O sea, ha perdido mucho dinero.
Muchísimo dinero.
Pero vuelvo otra vez más.
Ya puede caer como para compensar lo perdido. Si
sí,
es que
esa apuesta es muy grande.
La duda aquí es, en este contexto, Iñaki, en el que no dejan de aumentar la liquidez, más impresión y el valor nominal, claro. Es que al final yo lo veo de esta perspectiva. Michael Burry, a ver tú cómo lo ves y a lo mejor tengo yo razón o no y lo vemos. Si una acción vale 100 y Michael Burry dice, oye, creo que debe valer menos, pero te estás sellando en el valor nominal, no en el valor real. Y esto hace que, a lo mejor, la inflación supone que esta acción tuviera que haber subido o se hubiera mantenido a 100, por mantenerlo ahí fijo, en realidad no sube en valor real de 100, pero acaba valiendo en nominal 150. Esto significa que, bueno, materialmente ha subido un 50% la acción, pero en valor real, no. Entonces Michael Burry a lo mejor tenía razón en que no subía, o a lo mejor ha bajado a 90 de valor real, pero el valor nominal es 150. No sé si me estoy explicando aquí.
Sí,
¿puede llegar a tener sentido que Michael esté viendo cómo el valor real esté bajando, pero sube el valor nominal, ergo hace que él pierda dinero ¿cuándo en el fondo tendría que estar ganando?
No, él está perdiendo dinero porque no está acertando con la tendencia de los mercados, uh-huh. en concreto con las bolsas, que lleva 3 años teniendo posiciones cortas. La posición corta es que a ti te viene bien cuando baja. Tú ganas uh-huh. dinero cuando baja en vez de cuando subes, justo lo vale. contrario. Entonces, él no lo ha acertado porque las bolsas han subido. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de estos gestores que juegan en corto y que tienen una convicción de que las cosas se van a ir muy abajo, suelen hacer inversiones vía deuda, lo que se llama apalancadas. Es decir, vale. que cuando baje, ellos encima ganan mucho más de lo que baja. ¿Por qué? Porque esas posiciones se basan en la volatilidad. La volatilidad no es más que cómo varía un activo, un índice, una acción. Y en bajada, como las bajadas son mucho más cortas en tiempo y mucho más rápidas que las subidas, la volatilidad de la bajada es mayor que la volatilidad de la subida, en casos normales y habitualmente. Así que una caída de un 10% te genera mucho más beneficio por ese apalancamiento, por esa volatilidad, que una subida del 10%. Y eso es lo que él apuesta. Entonces, puede acabar teniendo razón. Puede acabar teniendo razón ahora con su apuesta negativa con la IA y antes con su apuesta negativa con los mercados y antes cuando tuvo la apuesta negativa con el subprime. Pero vuelvo a lo de antes con Ponte Gadea. Tú tienes la capacidad de invertir como Michael Burry, tú tienes la capacidad de aguantar. Yo lo decía Keynes, el mercado puede estar comportándose de manera irracional mucho más tiempo del que tú te puedes mantener solvente. Lo dijimos en el episodio anterior. Sí. La bolsa no es solamente una cuestión de tener razón. Es una cuestión de acertar lo que va a pensar el resto y cuándo lo van a hacer para poder ganar dinero. Sí. Es más complicado. Por eso a mí no me gusta jugar, ¿ves? Hasta yo caigo también en la semántica. No me gusta hacer inversiones en base a cambios de tendencia, cambios de subidas y bajadas, uh-huh. porque es complicadísimo. O sea, si ya es difícil tratar de encontrar cuáles son las empresas, los índices que lo van a hacer bien, tratar de saber en qué momento lo van a hacer y en qué momento va a hacer cambios, es complicadísimo. Hay gente que lo puede hacer y que es muy buena en eso y ganará muchísimo dinero. No creo que sea la mejor manera para el común de los mortales y para la mayoría de los inversores.
Aquí hubo una inversión que me comentó un amigo que había hecho una persona muy rica y que te llegué a comentar la jugada. Vamos a comentarle aquí y me cuentas qué tal, porque me parecía increíble. Maravilloso. Yo escuché esta jugada y dije, me voy a hacer trillonario. Me comentó este amigo, mira Fernando, yo conozco una persona que ha hecho un gran patrimonio, bastante amplio, de la siguiente manera. Él lo que hacía era, compraba bonos de deuda corporativa, si no me equivoco, uh-huh. y luego lo que hacía era ir al banco y le decía, oye, yo tengo estos 100 euros en bonos de esta deuda corporativa que me pagan un 10%, es decir, 10 euros cada año. ¿Puedo pignorarlos? ¿Puedo pedir prestado con esto? ¿Y cuánto me das? Y le contestó, el 100%. Digo, el 100%. Entonces, de algún modo, estos 100 euros se convierten en 200. ¿Y qué hacía? Volvía a invertirlos en estos bonos. Y de pronto, de 100, en lugar de un 10%, estás obteniendo un 20%, si no me equivoco. 10 de uno y 10 del otro. Y yo dije, vale, esto acabo de conseguir un 20% de rentabilidad fija. Todos los años pago lo que sea la pignoración, el 2, el 3 o lo que corresponda, y ya está, se acabó, a esperar y a ver cómo funciona. ¿Cómo es esto? Porque a mí me pareció una jugada maravillosa y digo, ah, sí, ahora entiendo a los ultra ricos. Esta es la jugada.
Irreal.
Es irreal.
O sea, con esas cifras es irreal. Por supuesto que se puede invertir, ya sea en bonos o ya sea en cualquier otro activo, que tenga lo que se conoce como valor prestable, es decir, que te puedan dar algo de préstamo, tenga algo de importe a darte de préstamo por ese activo, y es utilizarlo para invertir en más activo o invertir en cualquier otro proyecto. Eso es una práctica absolutamente habitual y que te puede dar dinero si lo haces de manera correcta y sobre todo si en las inversiones que estás haciendo van bien. Ahora, las cifras que tú me has dicho son imposibles por varios factores. Primero, no te pueden dar el 100% sobre prácticamente nada. Es que ni siquiera el cash, aunque lo dejes en cash, te dan el 100, te dan el 97, te dan el 98.
Con el propio
efectivo. Con el propio caso efectivo. Porque siempre tienes que dejar un poquito de margen para gastos de la cuenta o para lo que sea. Si metes en cualquier cosa que no sea cash, obviamente va a bajar. Porque, como decíamos antes, los bienes cotizan. Y como cotizan, a ti te han dado 90 sobre 100, pero si esos 100 pasan a valer 90, ya no tengo la misma garantía que tenía antes. Y el banco, aunque te diga que te puede ejecutar la pignoración, es lo último que quiere, porque es un dolor operativo, porque es una fricción con el cliente, etc. Entonces siempre se va a dejar márgenes de seguridad para hacerlo. Aparte que antes de ejecutarte te va a pedir lo que se llama una llamada margen. Es decir, oye, tú me pusiste 100 de colateral, eso se llama colateral para el préstamo, uh-huh. Yo te presté 70. Había una diferencia de 30. Y hemos puesto en contrato que la diferencia tiene que ser siempre 20, mínimo. Yo dejo 10 más porque quiero seguridad. Si de repente esos 100 han bajado a 80, ya solo tengo 10 de margen sobre los 70 que te he prestado, que eso no va a cambiar, los 70 son los 70. Entonces tienes una de dos. O te vendo y tienes que asumir la pérdida de los 20% y te liquido el crédito, o me pones otros 10, que habitualmente suele ser más para tener margen, para reponer. Entonces, primero no te pueden dar 100. Segundo, te van a dar más valor prestable cuanto más seguro sea el activo que estás poniendo de colateral. Pongo el ejemplo extremo. Sobre Bitcoin, nadie o casi nadie te da valor prestable porque lo que valía 100.000 mañana puede valer 80.000 y 50.000.
La conversación sobre la seguridad de los ahorros en Suiza resuena con muchos latinoamericanos que han optado por proteger su dinero frente a posibles extorsiones. Este contexto da paso a una reflexión sobre las realidades complejas de la riqueza en Hispanoamérica y cómo la percepción del dinero y su gestión puede variar significativamente. ¿Qué motiva a Lunda a algunos a retirar su capital al extranjero?
Había muchísima gente que sacaba su dinero porque no quería ser extorsionado. Adicionalmente no pagan impuestos también, pero no la razón única. En Hispanoamérica, como tú conoces bien y yo también, una de las razones fundamentales es evitar la extorsión del gobierno. Y evitar la extorsión, ya te digo.
Del gobierno, directamente.
Por supuesto. Bueno, y en Venezuela, del gobierno, de las organizaciones criminales y de cualquiera. Tú lo tienes fuera para protegerte porque tienes miedo a que te lo quiten. De hecho, una vez que se ha pasado el tema de los impuestos y todo el mundo lo declara y pago, lo sigues teniendo allí también por la seguridad. Hay que dejar de buscar también esas razones y esa criminalización del rico y buscar cualquier excusa para pensar que es la peor persona del mundo y que está. Me hace mucha gracia porque en uno de los podcasts que más repercusión ha tenido, que no hemos comentado mucho, el de Dimes y Billetes con nuestro buen amigo Maurice, a mí no sabes la cantidad de gente, además mexicanos, que me dicen, tú llevas venezolanos, entonces son todos chavistas, todos los que tú llevas. Pero vamos a ver. O sea, Caracas y los 70 era la Mónaco de Hispanoamérica. Y en Venezuela, que ha sido un país petrolero, se ha generado muchísima riqueza, como dicen ellos, bien habida. Y por supuesto, si estoy trabajando con ellos, son de la parte que han hecho la riqueza de la mejor manera posible. Me hace mucha gracia que gente mexicana, que también se queja cuando les tachan a todos de muchas cosas negativas o del narco de tal, luego ellos no la aplican en los demás. Un poquito de por favor. Además, en un podcast en el que he hablado esto mismo, oye, es muy difícil abrir una cuenta en Suiza, vigilan exactamente, te revisan, un poco de, digamos, de buen pensamiento hacia mi profesionalidad y hacia mi ética y no pensar que voy a trabajar con cualquier malandro, mucho menos Venezuela, porque si a alguien le duele lo que le está pasando en Venezuela es a mí, que tengo muchísimos amigos, tengo muchísimos clientes y viajé durante más de 10 años, con lo cual quiero mucho a ese país, y que te acusen de estar ayudando a delincuentes a tener sus fortunas que son fruto del sufrimiento, la muerte y el hambre de un país. Es como, oye, la gente piensa lo que dice, o sea, la gente cree que dice lo que piensa y es que no piensa lo que dice.
Es mal pensada, no pueden entender. En fin, es la mentalidad que tiene mucha gente y es algo horrible. Pero luego hay otra vía ahí, Iñaki. Me surgen dos cosas. Una, la de los piratas del Caribe. El otro día estuve viendo la primera película otra vez con mi mujer. Y tu experiencia en Curaçao me ha recordado a esa película, porque eso todavía sigue existiendo. ¿Qué papel, qué rol tienen estos bancos? Porque todas las zonas del Caribe que tienen banca, Gibraltar también, si no me equivoco, hay ciertos lugares, Islas Vírgenes Británicas, entiendo que Curaçao en su manera, tienen un rol. Sí. ¿Quién puede? ¿Ese dinero dónde está? ¿Quién lo gestiona? ¿Qué labor tiene? ¿Qué implicaciones? ¿El malo va allí? ¿Qué sucede con estos piratas?
Primero tienen los roles que podemos pensar los buenos, o sea, los que no hay que pensar mal. Hay un rol comercial, obviamente. Uh-huh. Entonces, esas islas, hay comercio. Hay bienes que entran, bienes que salen, gente que viaje, gente. Necesitas tener instituciones financieras para regular y para fomentar ese comercio, los créditos, los negocios. Entonces, no porque haya bancos en Curaçao, en las Antillas, en BBI, en Barbados, significa necesariamente que vayan a ser por algo malo. Luego, por muchas razones históricas, también se han súper especializado en un tipo de, digamos, de industria, que suele ser mucho el tema de las estructuras fiscales, los trusts, etcétera, que conviene estar allí porque a nivel impositivo es razonable y es efectivo que las empresas que los controlan, este tipo de estructuras fiscales, que no tienen por qué ser ilegales y no tienen por qué hacer nada malo, sino que pueden funcionar simplemente para gestionar tu legado familiar, para eficientar también tus impuestos si eres una empresa o si eres una persona que opera en distintas jurisdicciones con distintas reglas y de alguna manera está bien que lo consolides y está bien que puedas aprovechar las ventajas de cada uno o incluso para saber qué tienes que pagar en cada uno de los sitios por los diferentes tratados, y se han súper especializado. Es verdad que en muchos de estos sitios tradicionalmente también había una serie de bancos que hacían lo que querían, que no reportaban a nadie, pero que cada vez es más difícil que lo puedan hacer. Porque al final, como decía antes, para poder operar necesitas un corresponsal, necesitas un banco, digamos, A. Estados Unidos está obligado a establecer sistemas costosos para poder detectar a todos los americanos. Si estás en la OCDE, todo se va a reportar y cada vez, digamos, la parte opaca, oscura, se ha ido reduciendo. ¿Es inexistente? No. Yo de tanto en cuanto, todavía algún cliente mío me viene y que, oye, le han ofrecido en un banco de Sudáfrica, de una isla perdida en tal, y le digo, ¿para qué quieres hacer eso? O sea, mi pregunta es, ¿para qué quieres hacer eso? ¿Lo necesitas?
¿Por la adrenalina o algo?
No, porque, porque al final mucha... Esto es como todo, todo. A ver, todos tenemos amigos que nos vienen con cuentos, que nos vienen con historias, que no tienen por qué ser de negocios, puede ser de cualquier tema. Y bueno, pues le prestas atención, le escuchas y tal. Lo que pasa es que la gente que tiene mucho dinero, pues le vienen con cuentos de finanzas, de historias, de proyectos. Oye, sí, que voy a hacer un resort en no sé dónde, entonces mucho mejor que abras la cuenta allí porque está más cerca y encima no te reporta, encima tal, no sé qué. Y entonces por el por si acaso. Oye, por si acaso te cambian todas las reglas del juego en Suiza y en Estados Unidos y tal, no sé qué. Yo creo que lo que siempre les digo es, ¿tú necesitas hacer eso? ¿Tú tienes algún problema para abrir una cuenta en Suiza, para abrir una cuenta en España, para abrir una cuenta en Estados Unidos, para una cuenta en México? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vas a ir al sitio donde van a abrir la cuenta aquellos que sí que tienen un problema para hacerlo? ¿Tú quieres compartir banco, institución? ¿Tú quieres compartir problemas con toda la gente que sí que va a escoger ese banco porque no puede abrirlo en ningún otro sitio? ¿Te quieres meter en ese pedo? ¿Te quieres disparar al pie? ¿Te quieres crear un problema que no tienes? ¿Todo por qué? Por algo que ni siquiera sabes. O sea, porque están llena la cabeza de historias, de miedos y de tal. Entonces, ahí se suele acabar la conversación. Todavía existen, pero de una manera mucho más reducida y mucho menor que antes. Que eso también tiene su lado tenebroso. Porque si no existe ninguna escapatoria a la voracidad infinita de los gobiernos por recaudar impuestos, tampoco existe ningún límite hasta dónde pueden subirlos. O sea, de hecho, el término de paraíso fiscal, todos sabemos que es una mala traducción del inglés. ¿Sí? Que no es paraíso, sino refugio. El génesis de los refugios fiscales era precisamente tratar de huir de niveles confiscatorios en sus países excesivos. O todo se degenera, todo se utiliza de otra manera, y al final la narrativa popular, que va muy en contra de los ricos, la generación de riqueza, etcétera, se acaba quedando con, oye, no, es que hubo cuatro ricos que crearon una isla perdida en el mundo para no pagar a nadie porque son unos egoístas, avariciosos y demás. Sin ver toda la retaila de otras opciones. Lo mismo que hablábamos antes de Michael Burry, Warren Buffett y tal. Oye, este movimiento que ha hecho puede ser efectivamente porque piensa que viene el fin del mundo, pero hay otras 18 razones que también son muy razonables, nunca mejor dicho, y que explican perfectamente ese movimiento. O puede ser multifactorial.
O le apetece, o se acabó una etapa o lo que sea.
Ya está. O sea, puede ser cualquier cosa. Con esto lo mismo, ¿no? Al final, la realidad suele ser mucho más complicada que las respuestas fáciles y únicas que te dejan tranquilo y que te dejan poder seguir pensando como piensas y poder seguir criticando aquello que en el fondo y secretamente envidias. Porque ese es el problema final.
La envidia.
Claro.
Qué mal. Oye, Iñaki, y estas, que a lo mejor seguramente no tengas, pero seguro que has conocido, todos los malos al final hoy ya no van con efectivo. Es decir, el efectivo tiene su uso, tiene sus cosas, pero para mí, cuando ves las series de narcos, estás en México o la de Colombia, dices, caray, si es que son organizaciones que ya son multinacionales. Estamos hablando que son grandes corporaciones que entiendo que se han bancarizado y que tienen a gente mala detrás, que son arquitectos financieros. Sí. ¿Cómo distribuye esta gente todo el dinero?
Sinceramente, lo desconozco. No sé cómo, por ejemplo, los grandes narcos pasan de tener muchísimo efectivo, porque obviamente por su negocio tienen muchísimo efectivo y lo acaban teniendo los bancos. Al final hay mucha parte histórica, hay mucha parte de testaferros, hay mucha parte de sobornos por todas partes, etcétera. Yo conozco a banqueros a los que se les soborna simplemente por pasar una revisión de compliance. Yo eso lo he visto. O sea, darte un sobre con $20,000, si consigues que esta transferencia pase, porque tal. Entonces, no, yo...
¿Y muchos lo hacen?
No muchos. O sea, que yo de alguna manera trate de quitar la demonización que hay en la industria, que yo creo que es muy generalizada, eso no implica que yo sea una persona miope, o que sea una persona que me engañe a mí mismo, o que sea una persona que trate de comulgar con ruedas de molinos. Ni puedo negar que en el pasado Suiza se utilizaba para evadir impuestos y era muy opaca, ni puedo evitar decir que obviamente pues hay gente que está metida dentro de las instituciones que hace cosas que no debe. Pero pasa en la banca y pasa en cualquier otra cosa. O sea, pasa en cualquier otra empresa, en cualquier otro sector, en el gobierno ni te quiero contar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en la banca es como peor porque de nuevo refuerza esa idea del dinero es malo, el rico es malo, la generación de riqueza es peor y no hay absolutamente nadie, como me han dicho a mí muchas veces, que haya generado dinero de manera legítima. Ese pensamiento está.
Está. Ese es pensamiento imposible está. Que alguien se haya hecho rico o si
ese
no
pensamiento
ha robado.
Está. Ese pensamiento está. Que es, de hecho, que va muy en contra de la realidad que cualquiera puede comprobar. Bill Gates, ¿a quién ha robado? Jeff Bezos, ¿a quién ha robado? Warren Buffett, ¿a quién ha robado? O sea, tú tienes una serie de multimillonarios muy conocidos que sabes que perfectamente han hecho su dinero por su empresa.
Aportando valor.
Incluso ahí se hacen trampas al solitario. El caso de Amancio Ortega, que lo hemos comentado 1,000,000,000 de veces, que es rico por Inditex, pues bueno, pues es porque es un explotador en China, porque al principio pasaba droga y por bla, bla, bla. Pero en realidad, si viéramos la realidad sin antejeras de nuestra ideología, la dejáramos en casa, nos daríamos cuenta que a nuestro alrededor, que en nuestro país, que a nivel mundial, hay una inmensa cantidad de gente que ha hecho el dinero de una manera totalmente digna, totalmente legítima y ya está. Y lo único que nos sorprende, barra molesta, barra nos da envidia, dependiendo de quién sea la persona, es el monto, es la cantidad. Es cierto las dos cosas. No sé cómo lo hace la gente que hace todas estas ilegalidades para traspasar el efectivo, pero es verdad que es un problema. Incluso de una manera legítima. Yo tengo muchos clientes que, por ejemplo, son abasteros en México o son textileros, que son negocios que incluso hoy en día se sigue funcionando mucho con el efectivo.
Bueno, en México es una barbaridad la cantidad de efectivo
y
que
no
hay.
Y no necesariamente porque lo quieren hacer todo en B, sino porque es la tradición, porque es lo que tienen. Porque
las quincenas, claro, las colas que hay en los cajeros solo para sacar dinero, es tradición.
Aparte, desde Europa siempre caemos en la miopía de pensar que como funciona nuestro mundo es como funciona el resto del mundo. Oye, en Europa todo el mundo tiene una cuenta bancaria, está bancarizado. En Hispanoamérica y Latinoamérica no es así.
Es fundamental reconocer que muchos clientes, al carecer de acceso a servicios bancarios tradicionales, acaban acumulando efectivo, una situación que puede llevar a prácticas complejas como el lavado de dinero. Hoy, Iñaki comparte errores comunes en las inversiones y revelará cómo evitar caer en la trampa de creer que el dinero llega fácil.
A mí no me gusta eso, y me voy a explicar. No digo que sea un mal producto. Digo que a mí, como en el chiste, me gusta ir o a Rolex o a setas. Entonces, si tú estás
a Rolex o a setas,
este es el típico chiste de dan dos vascos por el monte buscando setas y dicen, oye, Anchón, que me he encontrado un Rolex. ¿Pero qué vamos, Pachi, a Rolex o a setas? Como diciendo, oye, déjalo que estamos cogiendo setas. Pues esto es lo mismo, es o te concentras en una cosa o te concentras en la otra. Si tú has contratado el seguro porque quieres cubrirte un evento que es tu fallecimiento o un evento en el que necesites cash, a mí lo que más me gusta es que el seguro solo dependa o tenga las, digamos, menos ingredientes posibles. Que no esté indexado, que no dependa de lo que hace la bolsa, que no tengas que meter tu patrimonio, que no tal. Porque ahí lo que estás haciendo es mezclar inversión con seguro, con ahorro, con objetivos patrimoniales. Una especie como de mix. Y creo que es mucho mejor tenerlo separado. Dentro de la tipología de seguros están los que son simplemente seguros de ahorro, que el valor del seguro, ese valor de rescate, va subiendo en función de los dividendos que paga la aseguradora. Las aseguradoras de vida son las compañías que más generan cash de todo el mundo y son súper estables. De hecho, incluso en la crisis subprime, en la que quebraron muchas aseguradoras, la parte de vida no quebró. ¿Por qué? Porque al final tú sabes cuándo va a morir la gente. O sea, claro. La esperanza de vida y las tablas actuariales no fallan y tú sabes que tienes X asegurados, que tienen X años y que se van a ir muriendo de esta manera. Así que es un negocio súper lucrativo y te permite dar una rentabilidad por encima del tipo sin riesgo. Así que también te funciona como ahorro.
Ostras.
Oye, yo metí 1 millón de euros ahí y sé que lo puedo rescatar, aunque yo no me muera, lo puedo sacar y sé que se va a ir revalorizando pues a ritmos por encima del valor de dinero, al mismo tiempo que estoy asegurado para un evento de fallecimiento y al mismo tiempo que puedo solucionar todos los otros casos que te he comentado o incluso mi propia jubilación.
Sé que no te gusta ese día trucos de, pero eso me suena a truco de. Todo esto de los seguros me parece un trucazo.
Optimización.
Claro, pero es una optimización. Si no lo conoces, parece un hack, claro. Un tip que dicen los mexicanos, claro, concretamente claro. La balanza.
Es una optimización y, como te digo, incluso dentro del mundo de la banca privada no está muy extendido, porque la mayoría de los bancos no tienen un departamento de seguros específicos, uh-huh, y no ganan dinero con esto. Sí que tratan de hacer acuerdos y que hay bancos grandes que lo hacen, pero digamos que no es el común de los mortales. Y luego sí que es verdad que suelen requerir montos importantes para poder hacerlo y que te asegures una cantidad grande, ¿no? Pero son increíblemente rentables y tienen todo el sentido patrimonial del mundo.
Qué bonito, Iñaki. Fantástica charla hoy.
Muchas gracias.
Una muy buena secuela de la conversación anterior que tuvimos y hemos tocado muchísimos temas, desde errores a evitar, los mal llamados ingresos pasivos, sí, que tienen mantenimientos activos, hasta estos puntos de los trucos de los ricos o incluso qué pueden hacer los malos o cómo derivan los malos cierta financiación. Cuéntanos sobre el nuevo libro, Los ricos no vienen de Marte.
Pues mira, Los ricos no vienen de Marte es un libro que nace precisamente por este interés de desmitificar los mitos financieros, muchos los hemos hablado a lo largo del programa, y también la propia idea de la riqueza y del rico, como si fuera un ser extraterrestre totalmente diferente a nosotros y que de alguna manera no se pueda aprender nada de él. La base del libro es esa, es, oye, el rico sangra cuando le pinchas, tiene sus problemas, se enfada cuando su equipo de fútbol pierde, se preocupa cuando su hijo tiene fiebre y no es en absoluto diferente a nosotros. Simplemente tiene una mentalidad y ha seguido unos pasos cuya consecuencia, cuyo punto final, es que ha acumulado una enorme riqueza. Yo ahí lo que trato es de plasmar eso y también de plasmar todos los pasos o todas las formas de pensar que tienen los ricos que cada uno de nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Y es el resultado de 25 años tratando a multimillonarios por todo el mundo y, de hecho, el hilo conductor es mi propia carrera profesional. Yo utilizo cada una de las etapas, cuando empecé en Bilbao, cuando me fui a Madrid, cuando viajé a Ginebra por primera vez para mi carrera internacional, cuando estuve en Curaçao, relatando esos 2 años maravillosos, o cuando he estado en Zúrich o he emprendido, como de alguna manera hilo conductor y excusa, por así decirlo, MacGuffin, para poder ir hablando y desentrañando y desengrasando todos estos mitos y todos estos errores financieros.
Me encanta esta frase que has puesto aquí. Esta se la escuché por primera vez a un mexicano. Cuentas claras, amigos para siempre. Y me decían cuentas claras, amistades largas. Me encanta.
Es muy buena.
De nuevo lo dejamos en la descripción. Iñaki, mil gracias por venir de nuevo a Saber Comunicar. Esta es tu casa. Cuando quieras, puedes volver a compartir lo que necesites. Hemos aprendido muchísimo. Y a los que nos estáis escuchando desde casa, desde el coche, en cualquier lugar, recordad que todo lo que son las finanzas son un elemento que nos hace libres.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumerizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!